Segunda de Corintios, el capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Segunda de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estábamos en el tabernáculo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos a nuestro Señor. Padre celestial, gracias te doy por el privilegio de abrir las Escrituras esta mañana, una vez más, delante de esta congregación. Gracias por cada alma que tú en tu providencia has traído esta mañana. Creemos que no es casualidad. Y tú nos tienes aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Oramos para que tú hables a nuestras almas, a nuestras vidas. Te ruego que yo pueda ser solamente un instrumento en tus manos, Señor. Toma mi vida, Señor, y úsame como una trompeta en esta hora para proclamar a voz en cuello tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Este capítulo 5 de Segunda de Corintios es un capítulo que nos hace recordar la esperanza que tenemos de estar un día presentes al Señor. Y también nos hace recordar que algún día habremos de darle cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay frases muy particulares en esta epístola, en este capítulo. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dice: si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Y esa frase, ¿verdad?, lo que el mundo puede considerar una locura, el entregar una vida a Dios, el proclamar a Dios, el vivir para Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿En qué basas esa esperanza? ¿En qué descansas para decir, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor? Porque sabemos que uno murió por todos. Cristo murió por nosotros. Y el amor de Cristo, dice aquí versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Esa expresión constriñe significa nos impele, nos urge, nos obliga, nos dispone. No necesariamente significa, ay, estoy tan constreñido, ¿verdad? Por esto, que, ay, qué hermoso el amor de Cristo. No, es nos obliga, me incita, me impele, me anima. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. La expresión pensando es el ejercicio de un juicio, juzgando esto. Estoy juzgándolo, estoy analizando las cosas y me doy cuenta que si uno, que es Cristo, versículo 14, si uno murió por todos, es porque todos murieron. Es decir, todos están muertos en delitos y pecados. Si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Por qué es que Cristo murió por todos? Pues porque todos necesitan esa salvación. Y es una declaración, inclusive, en base a lo que decíamos hace dos semanas, si mal no recuerdo, de que la muerte de Cristo es una muerte por todos. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta es una de las cosas que recordamos en este tiempo de Navidad, y se hace más enfático, pues es cuando Cristo llegó a este mundo. Y Cristo representa el amor de Dios, o en Cristo se manifiesta el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Cristo se encarnó. Creemos en la encarnación de Cristo. Encarnación, en carne. Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros. Fue a la cruz. Murió por nuestros pecados. Dios mismo fue hecho carne y murió por nosotros. Esto es lo que nos recuerda la Navidad. Y se hace más enfático por el hecho de, pues, que es cuando Él nació, aunque 9 meses antes es cuando Él se encarnó en el vientre de María, cuando el anunciamiento del ángel Gabriel a María y le dijo, no temas, bueno, le dijeron a José eso, pero María recibió la anunciación y ella le dijo al ángel, pues, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, ¿verdad? Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella dijo, he aquí la sierva de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y creemos que en ese momento se llevó a cabo la concepción. Pero bueno, habiendo dicho esto, nos dice la Biblia que en 1 Juan 4:9, que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto, ¿en qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo para que nosotros ahora vivamos por Él. ¿Cómo vivimos por Él? Bueno, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Señor le da una nueva vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo también en Efesios, dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí en 2 Corintios 5 dirá que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Efesios 2 también dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Efesios capítulo 4 nos dice que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fuimos salvados porque Dios envió a su Hijo unigénito. Y hablábamos ya tiempo atrás acerca de esa expresión unigénito. Eso habla de una relación con Dios, del Hijo. Dios mismo, no fue cualquier persona, es Dios mismo. Fue hecho carne. Dios envió a Dios. Dios mismo se encarnó por nosotros. Dice versículo 10, estoy leyendo en primera de Juan 4:10. Y si pasamos, hermanos, y nos concentramos en la predicación, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces nos habla del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? Que Dios envió a su Hijo unigénito. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Y envió a su Hijo en propiciación. Bueno, ese amor de Cristo, aunque ahí no dice el amor de Dios en 2 Corintios, este es el amor de Dios, pero el amor de Cristo nos constriñe. Hablamos del amor de Dios, la Biblia habla también del amor de Cristo. Bueno, Dios y Cristo es la misma persona, pero sí, si lo especificamos con Cristo, Cristo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en la cruz Él dijo, Dios mío, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el amor de Cristo que se manifiesta en Filipenses 2, cuando dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor de Cristo por nosotros. Pero dice Pablo, el amor de Cristo me obliga, me impele, me urge, me incita a qué. Y me hace pensar esto, si uno murió por todos, todos murieron. Y luego el versículo 15 de 2 Corintios 5 dice, y por todos murió. Y por todos murió. Ah, ¿para qué? Y por todos murió, ya sé, para que tengamos salvación. Sí, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ¿verdad? Que, ay, se me olvida la frase, cómo inicia, pero es ese versículo que dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Se lo leo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Pero también vemos que Cristo murió para que vivamos por Él. Así lo dice 2 Corintios 5:15. Escúchelo. Y si no lo tiene ahí en su Biblia, si no, en su boletín. Ahí estoy en el versículo, en el pasaje que aquí se nos indica, ¿verdad? Primera de perdón, 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que Cristo murió por mí. Ahora mire, usted y yo estábamos muertos en pecados, todos. Dice la Biblia, no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. Entonces un día Dios envió a su Hijo a morir por mí. Y un día, por su pura gracia, el Evangelio llegó a mi vida, a su vida. Y muchas circunstancias Dios se manifestó. Y un día nos salvó. ¿Y por qué? ¿Para un día nada más ir al cielo y vivir con Él por el resto de la eternidad? Bueno, gracias a Dios por esa provisión. Pero también dice la Biblia, para que vivamos por Él. ¿Vivamos por Él? Sí. La vida que ahora tienes, una vez que has confiado en Cristo, la vivas por Él. Y como dice aquí, para que, por todos murió, para que los que viven, por todos murió, muy bien, todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: si uno murió por todos, luego todos murieron, todos están muertos en sus delitos y pecados. ¿Para qué? Para que los que viven, y por todos murió, dice el 15, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Aquellos de los que están muertos han confiado en Él y ahora viven, ahora son unas nuevas criaturas, ya no vivan para sí. ¿Entiende esa frase? Ya no vivir para sí, o ya no vivir para mí, ya no vivir para lo que yo quiero, sino ¿para quién voy a vivir ahora? Dice el 15, para aquel que murió y resucitó por ellos. Amado hermano, Dios nos invita aquí, nos dice que Cristo murió por nosotros para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Es digno Él de que vivamos por Él? Sin duda que sí, murió y resucitó. Y más adelante va a decir Pablo que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y voy a leerles un comentario, hermano, unos escritos de un comentarista llamado Barnes, precisamente de estos versículos. Me llamó mucho la atención, es muy, muy clara su presentación de este pasaje. Cuando dice, y por todos murió, este versículo pretende explicar aún más las razones de la conducta del apóstol. ¿Por qué él ahora el amor de Cristo le constriñe? No había vivido para sí mismo. No había vivido ahora Pablo para amasar riquezas, ni para disfrutar del placer, ni para ganarse una reputación. El apóstol Pablo había vivido una vida de abnegación y de trabajo, y aquí declara la razón por lo que ahora vivía así. Fue porque sintió que el gran propósito de la muerte del Redentor era asegurar que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, a ese Salvador que murió por todos, Pablo consagró sus talentos y su tiempo y buscó por todos los medios posibles promover su gloria. Por todos murió, para que los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Los verdaderos cristianos. Los que han ahora aceptado a Cristo. Los que estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora han confiado en Cristo y son conscientes del valor del alma, de la presencia de Dios, de la importancia de la vida cristiana. Pablo hace una distinción aquí entre aquellos por quienes Cristo murió y aquellos que realmente viven, demostrando así que puede haber muchos por quienes murió que no viven para Dios o que no se benefician salvadoramente de su muerte. La expiación de Cristo fue por todos, pero solo una parte es vivificada para Dios. Multitudes le rechazan, pero el hecho de que murió por todos, que experimentó la muerte por todos, que no solo murió por los elegidos, sino por todos, que su benevolencia fue tan grande que abrazó a toda la familia humana en el designio de su muerte, es una razón por la que quienes han sido vivificados para Dios deben consagrarse enteramente a Él. El hecho de que Él muriera por todos demostró una bondad tan ilimitada e infinita que debería inducirnos a quienes nos beneficiamos de su muerte y a quienes tenemos una opinión bíblica al respecto, nos debe llevar a dedicar todo lo que tenemos a su servicio. Y no solamente porque razonablemente lo entendemos, sino porque es una realidad. Es una realidad. Él nos salvó. Y el amor de Cristo nos impele. ¿Por qué haces esto? Porque Cristo me amó. ¿Por qué te dedicas al Señor? Porque Cristo me amó. ¿Por qué ahora quieres que tu vida sea diferente? Porque Cristo me amó. Yo sé, podemos decir, porque soy hijo de Dios, porque Dios es un Dios santo, porque Dios es digno de lo mejor, porque Dios... Sí, todas esas cosas yo creo que también son razones, ¿no? Pero una cosa muy importante, dice el apóstol, el amor de Cristo nos constriñe, nos constriñe, para que los que viven ya no vivan para sí. No deberíamos vivir para nosotros mismos, no deberíamos buscar nuestra propia comodidad y placer, no deberíamos hacer de nuestro propio interés nuestro principal objetivo, sino que el gran propósito de nuestras vidas debería ser promover su honor y el avance de su causa. Esto es vital en la vida cristiana y es sumamente importante saber qué significa vivir para nosotros mismos y si lo hacemos. ¿Qué significa vivir para nosotros mismos? Y sigo citándoles lo que dice este hombre, como les digo, este escritor. Es muy interesante y bueno, se los comparto. Por ejemplo, ¿cómo saber que yo vivo para mí mismo? Bueno, cuando las personas o cuando alguien busca el placer, la ganancia o la reputación como principio rector de su vida, está viviendo para sí mismo. Cuando ignoran los derechos de los demás y sacrifican todas las exigencias que otros tienen sobre ellos para asegurar el avance de sus propios propósitos, viven para sí mismos. Cuando ignoran las necesidades de los demás y hacen oídos sordos a todas las súplicas que la caridad les dirige y no tienen tiempo para servirles ni dinero para aliviar sus necesidades, y especialmente cuando hacen oídos sordos a las súplicas que se hacen para difundir el evangelio a los ignorantes y perdidos, están viviendo para sí mismos. Cuando las prioridades, cuando su principal propósito es el engrandecimiento de sus propias familias, pues estas no son más que una difusión del yo, están viviendo para sí mismos. Y cuando buscan su propia salvación solo por motivos egoístas y no por el deseo de honrar a Dios, multitudes son egoístas incluso en su religión, y su principal propósito es promover sus propios objetivos y no el honor del maestro a quien profesan servir. Buscan y profesan la religión solo porque desean escapar de la ira y alcanzar la felicidad del cielo, y no por amor al Redentor ni por deseo de honrarlo. O bien buscan fortalecer los intereses de su propia iglesia y partido, y todo su celo se concentra en eso y solo en eso, sin ningún deseo real de honrar al Salvador. O bien, aunque están en la iglesia, siguen siendo egoístas y viven completamente para sí mismos. Viven para la moda, la ganancia y la propia reputación. No practican la abnegación ni se esfuerzan por promover la causa de Dios, el Salvador. Viven para sí mismos. Yo le pregunto, hermano, yo me pregunto a mí, ¿estoy viviendo para mí mismo? ¿Usted vive para sí mismo? Para que los que viven ya no vivan para sí. Si usted me dice que usted es cristiano y le está agradecido con Dios porque ha salvado su alma, yo le tengo algo. El Señor dice que debe vivir para Él. los que viven. Usted vive. Amén. Pues para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Entonces, ¿para quién, pastor? Para el que murió y resucitó por ellos. Es lo menos que podemos hacer. No sé si es la mejor manera de decir, es lo que deberíamos hacer. Sino para aquel, ¿quién es aquel? El Señor Jesucristo, para aquel que murió por ellos. Como un sirviente, un esclavo que no vive para sí mismo. Aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo aquí establece los fundamentos de la obligación. Es vivir para Cristo. Murió por nosotros, resucitó por nosotros. Pero mire versículo 16, me sigue ahí en 2 Corintios 5, 16. De manera, dice Pablo, el apóstol, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir esto? Como resultado de esta salvación y de esta obra y de este amor y de esta entrega ahora al Señor, ahora ya de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que Pablo estaba diciendo es que ahora no se dejaba influir por las opiniones de los demás. Y esto puede incluir muchas cosas. Por ejemplo, no se dejaba influir en su valoración de las personas por su nacimiento o país. No se apegaba a un judío por ser judío ni a un gentil por ser gentil. Había aprendido que Cristo murió por todos y se sentía dispuesto a considerar a todos por igual. Dice Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora, un alma es un alma necesitada. No importa su nacionalidad. No importa su estatus social. No se dejaba influir en su valoración de las personas por su rango, riqueza o cargo. Antes de que Pablo se convirtiera a Cristo, sí lo había hecho. Pero ahora aprendió a considerar su carácter moral y a considerarlo como la única distinción permanente e importante entre las personas. También puede incluir la idea de que había abandonado a sus parientes y amigos por su mayor apego a Cristo. Cuando él dice aquí, de ahora adelante nadie conocemos según la carne. Oye, Pablo, pero tú eres fulano de tal, hijo. Es que mira, que la familia... Pablo dijo, ¿verdad? Lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida. Yo era fariseo, ¿verdad? Circuncidado al octavo día y todo eso. Cuántas cosas eran. Cristo ha cambiado mi manera de ver la vida, dice Pablo. Es lo que está diciendo. En su juventud, Pablo había actuado en base al valor de la carne. Ahora, a nadie conocemos según la carne. Antes, él había respondido en base al valor de la carne, al valor de las personas. Ya se los acabo de decir. Él antes, lo que era para él ganancia, su condición, su posición. Por ejemplo, despreciaba a los cristianos por ser seguidores de Jesús de Nazaret. Pero ahora sus opiniones habían cambiado. Porque él ahora era una nueva criatura en Cristo. Él ahora dice, yo lo que recibí no lo recibí de carne, lo recibí de Cristo. Y él ahora entendía que un discípulo era un hombre, si era discípulo de Jesús, que debía estar dispuesto a abandonar padre, madre, hermana y hermano, y aún aborrecer su propia vida para honrarlo. De ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. Pero hay otra frase que dice, versículo 16, al final dice, Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa eso? Aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A ver, según la carne, según el hombre, ¿quién era Cristo? El Mesías. Lo que Pablo está diciendo es que aunque, al igual que la nación judía, esperaba un Mesías que fuera un rey y se distinguiera por las distinciones que se valoran entre la gente, ahora Pablo había cambiado su opinión acerca de Jesús, ya no lo juzgaba así. Era el pensamiento judío que el Mesías vendría como un rey, y era lo que la Biblia había dicho. El asunto es que en su segunda venida Él vendrá a reinar. En su primera venida Él vino en humildad y para salvar. Él vino para triunfar y para reinar sobre el pecado. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Conocimos, dice, a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. No cabe duda de que Pablo, al igual que los compatriotas, esperaban un Mesías que fuera un magnífico príncipe temporal y conquistador, alguien que suponían sería un digno sucesor de David y Salomón. Pablo esperaba con confianza la venida de tal príncipe. No esperaba ningún otro Mesías. Había puesto sus esperanzas en él. Esto es lo que significa la expresión conocer a Cristo según la carne. No significa necesariamente que lo hubiera visto en carne, sino que se había formado, por así decirlo, una visión carnal del Mesías, una visión sencillamente para satisfacer sus anhelos. Inclusive, Cristo tuvo que apartar a sus apóstoles porque después de alimentar a los 5,000, iban a venir a hacerlo rey, ¿se acuerdan? Les dijo, váyanse, no. Y detuvo a la multitud. Lo querían hacer rey, porque solamente una comida les dio de comer a más de 5,000 o 5,000 varones, y sin contar las mujeres y los hijos y los niños. Pero Pablo dice, no, ya no lo conocemos así. Antes de ser una nueva criatura en Cristo, Pablo no tenía una visión correcta del carácter espiritual y de los propósitos puros y santos por los cuales Cristo vendría al mundo. Y esa es una de las cosas que también cambian en la vida del cristiano, ¿no es cierto? Yo les platicaba hace un instante lo que para mí Cristo era el Cristo de la religión, para mí el Cristo era el Cristo del catolicismo, el Cristo de que, caray, era entrar a la iglesia, ¿verdad?, y ver al Cristo y estar allí delante del Cristo y ver sus sufrimientos y sacaban el Sagrado Corazón. Yo ahí en mi ciudad, ¿verdad?, en mi pueblo, Cárdenas, Tabasco, la heroica Cárdenas, Tabasco. Y así se llamaba, amén, dice mamá. Para recordar, ¿verdad, mami? Ok. Sí, así se llamaba, la heroica Cárdenas, Tabasco. ¿Sí? ¿Verdad? Y bueno, gracias a Dios que nos rescató de allí. Todavía recuerdo mi amigo con el que jugaba yo todo el tiempo. Murió en manos de extorsionadores. Precisamente porque continuó en la vida de pecado. Aún en las situaciones difíciles que mi familia vivió, yo le doy gracias a Dios porque en su providencia me sacó de una... Ahora, no me trajo un mejor ambiente acá a Tijuana. No. Pero todavía llegar de allá, de Tabasco, con el acento tabasqueño, pues, chico, a segundo de secundaria, la mentor mexicano, pues. No, hombre, ahí entre los riquillos de ahí, ¿verdad? La única manera que sobresalí es siendo el mejor alumno académicamente del salón. Y no lo digo para jactarme. Pero ahí en la escuela de monjas íbamos todos los jueves a la iglesia católica. A la misa. Y terminando, nos podíamos quedar y sacaban el Sagrado Corazón. Y yo recuerdo, yo me hincaba. Sagrado Corazón de Jesús. Ponían la hostia esa grande en un... Así todo eso, y lo ponían adentro y con todo. Y hermano, lo que conocíamos en la carne de Cristo ya no lo conocemos así. Muchos de ustedes ni siquiera conocían de Cristo, les habían hablado de Cristo, pero ahora Cristo es nuestro Salvador. Le podemos conocer, le podemos experimentar, le podemos, podemos hablar con Él. Gloria a Dios por eso, amén. Dice Pablo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Esto significa que en la conversión, cuando una persona se convierte a Cristo, la perspectiva cambia esencialmente y el hombre convertido tiene una visión del Salvador completamente diferente a la que tenía antes. Puede que no lo haya considerado como Pablo, un príncipe temporal. Puede que no lo haya considerado o no lo hayamos considerado un poderoso monarca, pero su perspectiva sobre su persona, carácter, obra y hermosura cambiará por completo. Verá una belleza en su carácter que nunca antes había visto. Oh, sin Cristo, hermano, la pureza, la honorabilidad, eso para nosotros no era algo importante, pero ahora lo es. La solemnidad, por ejemplo, dice, verá, antes lo consideraba a Cristo una raíz de tierra seca, como el hombre despreciado de Nazaret, como alguien que no tenía nada que desear, ni que lo hiciera encantador. Pero en la conversión, la perspectiva cambia. Y eso puede suceder aún con muchos de nuestros niños jóvenes y aún adultos en nuestras iglesias cristianas, que están en un ambiente cristiano y espiritual, pero sin salvación personal. No puedes disfrutar a Cristo en la carne. Necesitas disfrutar a Cristo en el Espíritu. Tu visión tiene que cambiar. Por eso, el siguiente versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y es cierto, dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Uno de los peligros de haber conocido a lo mejor mucha teología antes de venir a un encuentro personal de Cristo, lo digo esto diciéndolo así, es que podemos tener un concepto de Cristo en base a nuestra teología personal y no a nuestra relación personal con Cristo. No sé cómo lo digo, si alguien, aún tenemos que deshacernos de todo eso, nosotros pensamos, a Cristo lo tenía, esto es como el católico o el religioso, ¿verdad?, que tiene su manera de ver a Cristo y ahora no puedes traer a Cristo y tratar de meterlo de Cristo ahora, de la Biblia, en lo antiguo. No, vemos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, yo me temo que muchos de nosotros, nuestro conocimiento de Cristo se ha quedado así, porque no lo hemos experimentado. Cuando tenemos un gran Salvador, una vida cristiana con diferentes facetas y experiencias que son preciosas. Pero probablemente, aunque usted tal, estoy seguro, y no, yo no soy el juez, yo no soy quien lo decide, pero si usted es genuinamente salvo, si yo soy genuinamente salvo, y no he estado viviendo para Cristo, estoy perdiéndome un gran privilegio. Porque vivir para Cristo me lleva a experiencias espirituales. Lo digo en el correcto sentido de experiencias. No estoy hablando de experiencias confusas, sino comunión, leer la Biblia, meditar en Él, cantar a Él, orar en el Espíritu. Cosas que a veces uno dice, ay, ya, esto es mucho. Yo me preocupo cuando nuestros niños están creciendo, crecen, se hacen jóvenes, pareciera que mientras más crecen, más fríos para las cosas de Dios se hacen. Y yo espero que mientras más crecemos, ¿verdad?, y ya no seamos adultos, más fríos no nos hagamos. ¿Dónde está ese amor de Cristo que nos debe constreñir? Oremos por este amor y una de las razones por las cuales no hay esa chispa, por usar una expresión, es que no nos ha amanecido. No somos una nueva criatura en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Oh, hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 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 Y hay muchas cosas que deben pasar. En cuanto a los judíos, bueno, sus prejuicios en cuanto al cristianismo, su orgullo natural. En cuanto a los gentiles, su apego a los ídolos. ¿Se acuerda lo que decía de los gentiles en 1 Tesalonicenses? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para seguir al Dios vivo y verdadero? Y yo me pregunto ahora, hermanos, si usted y yo somos una nueva criatura, le pregunto, ¿las cosas viejas han pasado? ¿Por qué tenemos cristianos que somos conscientes de la salvación y estamos tan aletargados en cuanto a las cosas de Dios y viviendo para nosotros mismos? ¿El amor de Cristo le constriñe? ¿Usted es una nueva criatura? Oh, amado hermano, Dios quiere hacer nuevas todas las cosas para usted. Quiera Dios este año que cosas nuevas se hagan en nuestras vidas cristianas, en nuestros hogares, en nuestras vidas personales. Y todo esto, ya no voy a abundar más en ese pasaje de el 17, pero es digno de abundar, pero voy a ir a concluir. Todo esto proviene de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para la mía. Joven señorita, Dios espera de ti, si tú has sido salvo, que vivas para Él. Los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados cristianos, amados hermanos que vienen a esta iglesia, usted ha sido enseñado y usted sabe acerca de la sana doctrina. Creo que usted es sincero en su búsqueda de Dios. Creo que no está jugando. Creo que cuando usted dice soy cristiano, no lo dice nomás para aparentar y decir, ¿verdad? Creo que usted tuvo un encuentro personal con Cristo. Ahora, cada quien sabe los detalles y cada joven señorita aquí sabe. Pero yo sí me pregunto, ¿qué pasa? ¿Las cosas viejas han pasado? ¿Realmente? ¿Todas han sido hechas nuevas? ¿Está viviendo para sí? Analice su vida. ¿Por qué su servidor vive para Dios en mis capacidades? Que hay mucho que Dios da. Es por la pura gracia de Dios. Y es porque el amor de Cristo nos impele. Hermanos, piense en el amor del Señor. No piense, yo sé que usted piensa, es que por mis hijos. Pero no piense en sus hijos, piense en Cristo, lo que Él hizo por usted. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No lo haga por sus hijos. Porque qué tal si sus hijos no quieren, ya usted no va a seguir al Señor. Si crecen y ya ellos hacen su vida, ¿ya no va a seguir al Señor? Bueno, lo voy a hacer por mi testimonio. No, no lo haga por su testimonio. Hágalo por el Señor. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Bueno, es que si lo hago, Dios me va a bendecir. No lo haga para que Dios le bendiga. Sí, Dios le va a bendecir. Dios es fiel. ¿Y sabe qué? A pesar de que no somos fieles, nos bendice. ¿No es cierto? Nos bendice. Es como diciendo, mira, para que veas que. ¿Y cómo nos tiene paciencia? Pero yo pregunto, amados cristianos, no estoy hablando con niños, o tal vez aquí hay algunos recién convertidos, hermanos que tienen poco tiempo en las cosas del Señor. Sí, tal vez. Pero yo sé que han tomado decisiones, aún hermanos que han pasado por estas aguas del bautismo y hermanos que han dicho, sí, yo soy seguidor de Cristo. ¿Por qué quieres bautizarse? Porque yo quiero seguir a Cristo, quiero ser su discípulo, me identifico con Él, amén. ¿Qué pasó? Cristo sigue en su trono. Amado, que no sea demasiado tarde para volver al Señor y para decirle: Señor, ahora voy a vivir para ti. Y quiera Dios levantar familias, hogares, siervos y siervas de esta humilde y sencilla congregación pequeña, que pueda levantarse como hombres y mujeres de Dios. Es mi oración. Oh, amados hermanos, si no estamos viviendo para el Señor, vamos a ser presa de los engaños que en este mundo hay. Y si usted ha vivido para el Señor, pues permanezca en el Señor, puesta la mirada en Él. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. No descuide su vida espiritual. Oh, amados hermanos, el Señor es digno de que vivamos para Él. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de predicar tu palabra a esta congregación y aún exhortarle en el amor de Cristo, porque es el amor de Cristo que nos constriñe y nos lleva a juzgar esto, que si uno murió por todos, es porque todos murieron. Él murió por mí, que yo que estaba muerto en mis delitos y pecados, Él dio su vida por mí. ¿Para qué? Para que los que viven ahora, y yo puedo decir, yo vivo ahora, he sido salvo, ya no vivan para sí mismos, para sus gozos, para su sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el vivir para Cristo no quiere decir que el Señor va a dejar de permitirnos el gozar cosas buenas, tener felicidad. Podremos disfrutar la verdadera felicidad. Podremos disfrutar el verdadero gozo. Dice el Señor: todo esto os escribo para que vuestro gozo sea completo. No sabemos lo que es el verdadero gozo muchas veces, y el gozo completo, porque no nos hemos rendido completamente a Él. Oh, Señor, bendice cada familia aquí, cada alma, cada creyente en esta hora. Amado cristiano, siga orando. Yo le pregunto, amado creyente, ¿usted es de los que viven? ¿Ya ha sido salvo? ¿Para quién está viviendo? Yo no le digo viva para esta iglesia, no, viva para el Señor. No viva para mí, viva para el Señor. No viva para su esposa, para agradarla a ella, viva para el Señor. Y si su esposa tiene amor por el Señor, será la mujer más feliz del mundo cuando usted viva para el Señor. No viva para su esposo, viva para el Señor. Aún las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, dice la Biblia. Y tú, joven, no hagas las cosas porque tus padres te lo piden, hazlo para el Señor. Un día ya no van a estar ahí tus padres y se va a revelar qué hay realmente en tu corazón. Vive. Los que viven ya no vivan para sí. ¿Cuántos en esta mañana dirán: pastor, Dios me ha hablado esta mañana? La verdad, yo reconozco que no he vivido para el Señor. La verdad. He vivido para mí mismo en muchas cosas. Le he dado prioridad a cosas que yo quiero. Y la verdad, me he estado resistiendo vivir para el Señor. Asincérese con usted. Le voy a invitar a que levante su mano. Levántela. Si no quiere levantar, no la levantes. No se preocupe. No estoy buscando una mano aquí. Lo que quiero es que el Señor hable a su corazón y a su vida. ¿Cuántos en esta mañana dirán: pastor, ore por mí? Yo no he vivido para el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo aquí. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios conoce cada corazón aquí. Al Señor le dará cuenta. Él sabe lo que usted está pensando ahorita. Él sabe lo que usted está decidiendo. Es más, Él sabe cómo está viviendo. Aun si esta semana pecamos contra Dios, gracias a Dios porque Él nos perdonó, tal vez sí. Y todavía tiene misericordia de nosotros. Y tal vez usted se siente indigno esta misma mañana, pero si usted le pidió perdón al Señor, Él le perdona. Y si no le ha pedido perdón, pídale perdón. Y Él le perdona. Y Él le dará una oportunidad nueva. Ahí tenemos un año, ya estamos a vísperas de un nuevo año. Y ahora recordar el amor de Cristo, que murió por nosotros. Oh, no le impele, no le obliga a eso, no le incita a vivir para Dios. Que así sea. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Pido que esta palabra no vuelva vacía, Señor, y que sea prosperada en aquello para lo cual tú la has traído a tu pueblo. Ayuda a aquellos de mis hermanos que se encuentran en diferentes circunstancias, que puedan ellos aún, cada uno de nosotros, decir: Señor, ¿en qué manera tú quieres que yo viva para ti? Soy una ama de casa, soy la cabeza del hogar, soy el abuelo, soy la abuela, soy una mujer de tantos años, Señor, pero lo mucho, lo poco, yo quiero decirte: aquí está mi vida, Señor. Ayúdame a orar más por mis nietos, por mis hijos, ayúdame a servir a mis hermanos. Tengo la capacidad para hacer algo por el Señor, lo voy a dedicar a ti, Señor. Sé cocinar, voy a apoyar. Puedo hacer esto, voy a servir. Puedo ofrendar y tal vez una de las razones por las cuales hemos, o una de las cosas en las cuales hemos vivido para nosotros mismos, es que le hemos robado al Señor lo que a Él le corresponde. Usted sabe, hermano, que no insistimos en esta iglesia a que usted dé, a que usted ofrende, pero ha sido la pura gracia de Dios lo que nos ha sostenido. Pero literalmente usted está acarreando maldición para usted mismo, porque el Señor dice: me habéis robado. No le roban a la iglesia, le roba al Señor, le roba al Señor. Y si hay en su corazón alguna cosa de que cómo se usa el dinero en la iglesia, arregle eso con el Señor, o venga y hable con el pastor o con uno de los diáconos. No es sano que usted esté en una iglesia también donde usted no pueda confiar. Escuchó cosas, escuchó. ¿Cuánto tiempo le va a dar lugar a esas murmuraciones sin venir y hablarlo? Y eso le justifica, nos justifica para dar, no hacer lo que nos corresponde. No nos justifica. Que Dios nos ayude. En esta iglesia, Dios sabe, y delante del Señor lo digo, queremos honrar al Señor. Y cada centavo, lo vamos a usar para su honra y su gloria. Dios nos dé de su gracia. Hemos invertido mucho en vidas, en niños, de jóvenes. Y gracias a Dios, pero queremos seguir invirtiendo en más. Y si es a través de otras maneras, otros medios, adelante. No estamos cerrados. Que Dios nos dé corazones rendidos para Él. Gracias, Padre Celestial, por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición, Padre Santo, y danos el privilegio ahora de vivir para Cristo. Gracias, Señor. Bendice el tiempo juntos de compañerismo, que sea un genuino gozo juntos. Que los hermanos puedan quedarse, ya está todo listo, Señor. Aun si alguno de ellos no tiene la manera como cubrir la cuota de recuperación, Señor, no hay ningún problema. Queremos estar juntos en comunión. Gracias por todos los postres que los hermanos trajeron. Gracias por los corazones que les has permitido hacerlo. Y aquel que no pudo, no pasa nada. Oh, Señor, queremos estar como familia en Cristo, regocijándonos juntos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, es porque todos estábamos muertos, y Él murió por nosotros. Alabado seas, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.